Este es un podcast. Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. El miércoles 20 de enero de 2021, Estados Unidos cambiará de presidente con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Y para Colombia, Estados Unidos es un aliado primordial. Pero el comportamiento del partido del presidente Iván Duque a favor de Donald Trump en la campaña en la Florida y las dudas sobre la injerencia de su gobierno en esas elecciones le ponen otro tono al empalme con la administración Biden. Con expertos en Washington y en Bogotá analizamos lo que viene. Bienvenidos. La relación Estados Unidos-Colombia siempre ha sido una de las puntas de lanza de la política diplomática. Es nuestro principal socio comercial. También le da a Colombia anualmente millonarios recursos para financiar desde la implementación del acuerdo de paz con las FARC hasta el sistema judicial. En 2020, el Congreso gringo aprobó 448 millones de dólares para el país. La embajada en Washington es la más importante del servicio diplomático colombiano. Y el embajador de Estados Unidos acá es una figura influyente en la Casa de Nariño, en el Congreso y en las altas cortes. Pero además, para Estados Unidos, Colombia es clave ante el avance de la influencia de Rusia y de China en Latinoamérica. Juan Gabriel Gómez es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y me explica este ajedrez.
Porque Colombia es, en la región, un aliado importante. Indudablemente, Venezuela es un gran dolor de cabeza para Estados Unidos. Venezuela es la cabeza de playa de Rusia y China en Sudamérica. Otro país en el cual China tiene una gran injerencia es Ecuador. La deuda que tiene Ecuador con China es bastante alta, pero indudablemente es el gobierno venezolano el que es más susceptible de ser manipulado y de ser presionado para que tome acciones directamente en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces, tener a Venezuela ahí para Rusia es la mejor oportunidad. Y Estados Unidos necesita a un gobierno aliado como el de Colombia para ponerle presión a Venezuela.
Para 2020, Estados Unidos era el principal socio comercial de solo 3 de los 10 países de Sudamérica: Colombia, Ecuador y Venezuela. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional, desde 2018, China viene acaparando los mercados de 128 países, incluidos los otros 7 suramericanos.
Desafortunadamente, la prioridad de Estados Unidos va a continuar siendo la rivalidad con China. Ese es indudablemente el principal foco que va a tener la política exterior. Henry Kissinger, en un libro a mediados de los años 1990, decía: una prioridad para Estados Unidos es evitar la formación de una alianza entre Rusia y China. Esa alianza ya está formada y está solidificada. China viene además implementando una política consistente justamente en la de desplazar al dólar como moneda de intercambio y como moneda de reserva mundial.
Entonces, somos importantes para ellos y ellos lo son para nosotros. ¿Qué cambia con el cambio de presidente? Pues cambia que con Biden, el gobierno colombiano arrancó con el pie izquierdo.
Al menos por dos razones visibles.
La primera es lo que pasó durante los últimos 6 meses en la campaña gringa y la influencia colombiana, especialmente en la Florida. Allí quedó demostrado que Donald Trump fue apoyado por políticos y congresistas del Centro Democrático, el partido del presidente colombiano Iván Duque.
Para más detalles, escuchen nuestro episodio 224 sobre la importancia del voto colombiano.
El tema no fue menor. Al presidente Iván Duque le tocó salir a responder por su partido. En una conversación con el Diálogo Interamericano, un influyente centro de pensamiento en Washington dijo, en inglés, que si el uribismo le hubiera preguntado si podían hacer esa campaña, él les hubiera aconsejado que no lo hiciera.
You know, there's a freedom of speech. I would, if they would have asked for my counsel, I would always say, don't do it.
Y también le tocó responder por su embajador, Francisco Santos, ex vicepresidente del papá político de Duque, Álvaro Uribe, fue acusado por su primo, el otro expresidente, Juan Manuel Santos, de hacer campaña activa a Trump.
Yo estoy muy contento con la labor que ha desempeñado el embajador Santos. Yo no sé usted por qué lo quiere cambiar a toda hora, ¿no? El embajador Santos es una persona comprometida, trabajadora, y que ha tenido además un énfasis en trabajar una relación bilateral que tenga enfoque bipartidista y bicameral.
Yo diría que no hay nada cuestionable en la forma como ha actuado el gobierno colombiano. Y es que el presidente Iván Duque felicitó a Joe Biden en un tuit. No hay ninguna declaración que comprometa a ningún miembro del gobierno colombiano con el apoyo a Donald Trump como candidato a la presidencia. Y desde ese punto de vista, yo diría que la actitud del gobierno colombiano no tendría nada reprochable.
Eso es completamente cierto. No existe ninguna prueba de que Santos, un funcionario del gobierno, estuviera en la campaña. Duque ha sido muy insistente en que una cosa es su partido y otra su gobierno. Pero ya hay voces dentro del Partido Demócrata que piden investigaciones en el Congreso gringo. Marcela Anzola es doctora en estudios políticos y consultora independiente en Washington. Nos habla del peor escenario posible si es que esto llega al nuevo Congreso gringo de mayoría demócrata, como ya prevén estrategas de la campaña Biden.
Sí, ese sería el peor escenario porque es una imposición de sanciones, una imposición de sanciones comerciales. Por ejemplo, como ocurrió con Rusia. Sería algo muy similar a eso y pues obviamente también va a estar la discusión en el Senado, en la Cámara.
De todos modos, toda esta situación tan particular en la que se vio envuelta el país en una elección extranjera es también parte de la globalización de la política.
En contra de eso hay una realidad, y la realidad es que así como se ha globalizado el comercio, también se ha globalizado la política. Y que la señora María Fernanda Cabal, ¿no? Comparto opiniones políticas con ella, pero está en todo su derecho de decir que apoya a Donald Trump, de la misma manera como Gustavo Petro dijo que apoyaba a Joe Biden. ¿Eso afectaría la relación con el gobierno? Yo creo que no, porque es mucho más fuerte la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia que cualquier sanción que pudiera haber hacia los políticos del Centro Democrático.
Pero en diplomacia, cada detalle cuenta. Biden lleva 2 meses de presidente electo y hasta ahora no ha hablado con Duque, según su equipo de transición. Antes, esa llamada con Colombia ocurría en cuestión de días. La segunda razón para que las relaciones con Biden arrancaran mal fue la campaña directa que hizo Iván Duque al candidato de Trump para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una organización que financia a los países latinos y Estados Unidos es el principal financiador, pero nunca había tenido la presidencia. Un pacto diplomático que Duque propuso romper aduciendo razones económicas y de la pandemia.
Entonces creo que el hecho de que Estados Unidos diga quiero presidir el banco, quiero hacerlo por un solo periodo, quiero impulsar la capitalización, a mí me parece que es un mensaje positivo para la región. Colombia ya ha dicho públicamente que va a respaldar la candidatura de Mauricio Claver, lo hacemos con ese fundamento y lo digo pensando en que esta puede ser una gran oportunidad para que con el liderazgo de Estados Unidos, que es el socio mayoritario con el 30%, podamos en los próximos meses, en el próximo año, ver una capitalización de la institución.
Para el profesor Juan Gabriel, esta sí fue una metida de pata de Duque.
El apoyo al señor Claver Carón como director del Banco Interamericano de Desarrollo es un lunar. No es ni siquiera un lunar, es una mancha en diplomática enorme. Y pues al gobierno de Joe Biden, ¿qué le va a gustar tener que lidiar con el señor Claver Carón como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo?
El presidente se ha apreciado de ser un americanista, de tener amigos, conexiones y de conocer como pocos la filigrana política gringa. Más de la mitad de su vida pública la pasó en Washington, en un cargo menor en el Banco Interamericano. Y en público y en privado ha expresado su admiración por políticos republicanos y demócratas. La doctora Anzola me explica que una cosa es entender la política de la capital y otra las intenciones gringas.
Washington es una isla en Estados Unidos y el BID es una isla en Estados Unidos, porque ahí lo que se vive es una realidad que tampoco, ni es la realidad latinoamericana, ni quiénes están en el BID, ¿no? ¿Y qué es lo que se discute en el BID? Es un banco. Y eso no implica que tú, estando en Washington, conozcas Estados Unidos. Duque conoce Washington. Y Washington es muy particular. No es Estados Unidos. Es el centro del gobierno, todo lo gubernamental, pero no es realmente el Estado.
Y los gringos ven las relaciones diplomáticas como una política de Estado, no de gobiernos. En Colombia, cuando cambia el presidente, cambia el estilo y la forma de hacer diplomacia.
Entre otras cosas, Estados Unidos no, nunca, ni demócratas ni republicanos piensan en términos de relaciones internacionales, piensan en términos de política internacional. Y es la perspectiva de ellos cómo la traduzco a tal país. Entonces, uno puede estar o no de acuerdo con eso. Yo creo que desde la perspectiva de Estados Unidos, pues no ha sido tampoco la más inteligente en cuanto a en forma de llevar sus relaciones internacionales, pero cuando uno está al otro lado, lo que tienes que entender cómo lo hacen y trabajar desde ese punto de vista.
¿Cuál va a ser entonces el interés del demócrata Biden en Colombia luego de una campaña con injerencia extranjera, un país dividido y una presidencia en medio de una pandemia? Pues además del comercio, Colombia y Estados Unidos tienen dos temas clave: las drogas y los derechos humanos. Colombia es el principal exportador de cocaína en el mundo y Estados Unidos uno de los principales consumidores. La administración Trump presionó a Duque para bajar los cultivos ilícitos. Y esa es una postura que puede que en el tono Biden cambie, pero no en el fondo. Acá la doctora Anzola.
El tema de política de drogas ahí es, podría ser la, un poco la noticia buena para Colombia, y es porque la posición de los demócratas es una posición mucho más flexible que la posición que había adoptado Trump. Era, muéstreme que han bajado los cultivos y muéstreme que están utilizando el glifosato. Aquí ya hay, digamos, una presión por el glifosato, por todo lo que tiene que ver asociado con la reducción de cultivos de esta manera. Yo vería que no es tan viable en un gobierno de Biden, aunque pues, no es descartable dependiendo de la posición de las agencias.
Y hay un ingrediente adicional. En diciembre, un informe de la Cámara de Representantes norteamericana dijo que la guerra contra las drogas en Colombia había fracasado. No es claro si Biden se va a inclinar por una postura que no incluya la fumigación aérea con glifosato, que ese informe también critica. El profesor Juan Gabriel no es muy optimista.
Desafortunadamente, yo no veo en el gobierno de Estados Unidos ninguna indicación de que el gobierno colombiano no debería hacer eso, porque destruir los cultivos de coca con glifosato en el corto plazo es mucho más barato que con la estrategia de erradicación de esa. Y entonces el gobierno de Estados Unidos probablemente le dirá al gobierno de Iván Duque, hágale, para adelante, porque es que usted tiene un compromiso con nosotros y es el de seguir luchando contra la producción de coca. Entonces, lo que seguimos viendo es la misma política equivocada de atacar el eslabón más débil de la cadena, que es ¿cuál? El consumidor y el productor. No, ¿cuándo vamos a empezar a ver que los eslabones más fuertes de la cadena, los bancos, los políticos, van a ir a la cárcel por su participación en el negocio de lavado de activos, por la protección que le ofrecen a los narcotraficantes? Pero desafortunadamente el consenso sigue el de algunos políticos, no de todos, es el de que la única forma de luchar contra el narcotráfico en Colombia es con esa política equivocada de la aspersión de los cultivos con glifosato.
El tema de la paz y la protección de derechos humanos es un punto constante en el discurso demócrata hacia Colombia desde hace 2 décadas. A pesar de la retórica de Trump, la ayuda gringa a la implementación del acuerdo de paz nunca paró. Y como vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden apoyó activamente el proceso de paz, con al menos 66 masacres ocurridas en Colombia en 2020, según la ONU. Y con un 2021 donde ya hubo asesinatos de líderes sociales, el gobierno de Duque arranca con saldo en rojo.
El tema de derechos humanos, con todo lo que ha pasado con los líderes sociales, eso va a ser algo que va a llamar la atención de de los demócratas, y donde van a intervenir porque siempre lo han hecho, porque hay vínculos entre los grupos de derechos humanos y el Partido Demócrata, que es donde siempre, pues donde acude estos grupos de derechos humanos cuando van internacionalmente, y para Estados Unidos sería eso. Entonces ahí vamos a tener seguro una intervención. El tema de derechos humanos es un tema candente, que es preocupante y va a tener mucho, mucho apoyo por parte del gobierno. El otro punto es el tema del cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces yo diría que esos son dos puntos en los que el gobierno va a tener que ser muy inteligente y donde va a tener que cambiar ciertas posiciones y ser mucho más proactivo, tanto en protección de derechos como en cumplimiento real del acuerdo de paz.
Solo en los próximos meses habrá un veredicto sobre si las relaciones de Colombia con Biden serán tan controversiales como han sido hasta ahora. Ambos expertos insisten en que debe haber un cambio en la diplomacia colombiana.
Y yo creo que ahí es donde tiene que cambiar y hay que pensárselo, hay que mirarlo seriamente. Y en la Cancillería es bien interesante, hay gente que conoce el tema, hay gente que lo entiende, pero en las cabezas o hay algún quiebre cuando ya se da el paso en la implementación.
La canciller Claudia Blum, quien declinó dar declaraciones para este podcast, mantiene un bajísimo perfil público y está en duda para continuar con el gabinete este año, mientras que el embajador Santos está en la baraja de precandidatos presidenciales para suceder a Duque el próximo año. Si es así, tendría que renunciar el próximo mes de mayo. Este episodio fue grabado en los estudios de Acorde Podcast. La producción de sonido estuvo a cargo de Dayan Osorio y de Erné Quintero. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.